Con línea directa voy a saludar al que fuera ministro de Administraciones Públicas, es economista, es militante del Partido Socialista, en fin, es muchas cosas, es el señor Jordi Sevilla Segura, valenciano de pro. Señor Sevilla, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, pues un poquito con frío, pero bien por lo demás.
Bueno, ¿usted cree que las cajas se arreglan en una semana?
No, yo creo que no, y honestamente tampoco tengo claro que sea el problema prioritario de la reforma financiera que tenemos que hacer España. Yo no digo que no haya que hacerlo, no sé si es por ahí por donde deberíamos de empezar a construir la casa, ¿no?
¿De reforma de pensiones más urgente, reforma de mercado laboral?
Y yo creo que reforma de lo que haga falta para mejorar la competitividad y la productividad de la economía española. Yo creo que estamos perdiendo un poco lo que son los puntos esenciales. Aquí estamos en una crisis muy gorda, es una crisis en la que necesitamos mejorar la competitividad de nuestras empresas, y eso solo se hace abaratando costes, y yo creo que de ese tema no se está hablando. No creo conveniente bajar salarios, aunque por la vía de la inflación se está consiguiendo de una manera, digamos, más bien injusta, y yo creo que habría que plantearse en serio bajar cotizaciones sociales para ganar competitividad, dado que no podemos devaluar la moneda, que es lo que históricamente hemos hecho, ¿no? Y la productividad, que sin lugar a dudas es lo que nos va a hacer que el crecimiento sea estable en un mundo en el que tenemos que competir con China sin dejar de competir con Alemania. Y ese debate, esa dimensión del debate, yo creo que se ha perdido, y me da la impresión que con ello estamos perdiendo todos.
¿Bajar impuestos a pymes, autónomos?
Yo prefiero cotizaciones sociales, que también es bajar impuestos. Yo creo que hay que bajar eso, porque es lo que permite que nuestras empresas, sobre todo aquellas que van a iniciar la recuperación económica, las exportadoras, las turísticas, puedan, en primer lugar, recuperar parte de liquidez, y en segundo lugar, posicionarse a nivel internacional de una manera mucho más competitiva. Eso complica el debate de las pensiones, que yo creo que nos estamos encerrando todos en una única perspectiva, que es cómo recortamos el gasto, y yo creo que habría que empezar a pensar también, además de eso, cómo mejoramos ingresos.
Se utiliza un símil, que es que el crédito es la sangre que fluye por el sistema arterial de la empresa, de las personas. Bueno, ¿cómo se convence a los bancos para que vuelvan a dar crédito a familias y empresas?
Bueno, quitándoles los obstáculos que en este momento se lo impiden, que fundamentalmente son los 180.000 millones de euros que el Banco de España reconoce que nuestro sistema financiero tiene en créditos dudosos del sector inmobiliario. Este es un tema tabú del que nadie quiere hablar, pero nuestro sistema de crédito bancario está bloqueado de cemento y ladrillos. Y ese tema no se resuelve privatizando las cajas de ahorros. Por tanto, si tenemos que abordar cómo fluye el crédito a las empresas y a las familias, yo creo que tenemos que ver cómo aliviamos a bancos y cajas de esos préstamos, digamos, excesivamente generosos que hicieron antes, pero que en este momento resolverlos nos ayudaría a todos. Es lo que ha pasado en todo el mundo. En todo el mundo lo que se ha hecho es resolver ese problema de una manera muy brusca. Eso ha hecho quebrar a bancos y a lo mejor les ha forzado a nacionalizaciones temporales. Yo no propongo eso para España, pero creo que ese es el problema y no la privatización de las cajas.
La señora Merkel viene dentro de unos días de visita y ya ha dejado el mensaje de que Alemania, que está creciendo casi al 4%, y que tiene una tasa de paro muy razonable, no camino del pleno empleo, pero bueno, en fin, casi, va a necesitar mano de obra muy cualificada y los prefiere españoles que hindúes. Eso va a significar pues que jóvenes ingenieros, arquitectos, médicos, no lo sé, aprendan alemán y se vayan a Alemania. ¿Eso es conveniente, necesario, imprescindible o inevitable?
Yo creo que es inevitable. Forma parte del estar en un espacio económico como es la Unión Económica y Monetaria. Ya están estudiantes españoles estudiando en otras partes, en otros países de la Unión. Hay libre circulación prácticamente de casi todas las profesiones. Vienen los alemanes aquí también de turismo. Yo no le daría mayor importancia. Me parece más relevante que se le plantee a la señora Merkel que los ataques que los mercados financieros están haciendo a Portugal, a España, etcétera, se resuelven con respuestas políticas de la Unión Europea. Yo creo que hay que plantearle a la señora Merkel que ha llegado la hora de hacer como Estados Unidos y emitir eurobonos. Con eso acabaríamos con estos ataques que ya empiezan a ser un poco perjudiciales.
Claro, pues que dice que los eurobonos siempre los paga ella.
Bueno, depende de las condiciones que ponga. Yo, en todo caso, no digo que no haya que hacer cosas a cambio, pero yo prefiero que a mí sea el ECOFIN o el Consejo Europeo quien me diga lo que tengo que hacer, que no alguien a quien no conozco ni he votado, que se llama los mercados financieros.
¿Cree usted que efectivamente este gobierno tiene el impulso necesario? ¿Se ha transformado en el gran reformator? Al final hay una falta de decisión que transmite una cierta indeterminación, letal para nuestras cuentas.
Yo creo que la necesidad de reformas está ya totalmente asumida, ¿no? Este es un país que en los últimos 30 años ha salido adelante a base de reformar, desde la transición, la reconversión industrial, el ingreso en el mercado común, en el euro, etcétera, ¿no? Yo creo que eso, la sociedad española, yo creo que si se le explica bien, es una sociedad mucho más dinámica de lo que parece y más acostumbrada a las reformas. El problema es que las reformas tienes que saber cuáles son las prioritarias y tienes que dotarlas de contenido. No basta con decir reformo, sino reformo qué y cómo. Y yo creo que en eso todavía nos queda por ajustar un poco.
¿Y qué tal le ha sentado al presidente del gobierno el artículo que se llamaba Carta Abierta al presidente Sabaté, que usted firmó?
Bueno, pues por lo que yo sé, la leyó con mucho cuidado, se quedó con ganas de contestarme porque es obvio que había muchas cosas en las que no estaba de acuerdo y otras en las que estoy seguro que sí estaba de acuerdo, aunque posiblemente él crea que no es lo que en este momento tiene margen para hacer. Pero esto es una democracia y, por tanto, es razonable que tengamos puntos de vista distintos sobre algunas cosas y el intercambio de ideas creo que es lo que enriquece.
Sí, vamos, quiere decir que la entendió toda.
Bueno, yo creo que era bastante entendible, sí.
Mis compañeros querían hacerle pregunta al señor Sevilla. Rick Juliana, que es un reputado y conocido periodista catalán, es decir, lo tiene todo, periodista y es catalán, o sea, es reputado. Y además lleva barba,
la barba es reciente.
Una cosa dramática.
Señor Sevilla, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo antes comentaba en relación al tema de las casas de ahorro que creo que aquí hay como varias batallas en una, y un aspecto de la batalla que no sé, del que se habla poco estos días, es que me da la sensación de que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hay observa una cierta apetencia de la banca española para entrar en ese campo tan importante que es el 50% del ahorro, que hasta fecha reciente estaba en manos de las cajas de ahorro.
No le quepa a usted ninguna duda. Esta es una pretensión que la banca española, a través de la EB, nunca ha ocultado. Lleva muchos años en España criticando el modelo de las cajas de ahorros, entre otras cosas por el éxito que globalmente ha manifestado el modelo de las cajas de ahorros, y yo creo que, en fin, posiblemente por las aprovechando efectivamente la crisis, pues lo que estamos viviendo es el fin de un modelo que ha marcado una diferencia española, no negativa globalmente, insisto, ha habido muchas cajas con problemas, como ha habido bancos con problemas, como en otros países han quebrado bancos también, y creo que lo que se está es desviando hacia el problema de la privatización de las cajas de ahorros, el problema principal, que yo creo que es la necesidad de recuperar crédito para empresas y familias.
Oiga, y esto de que las negociaciones de las pensiones se cambien los cromos de la central nuclear, yo no cierro Garoña, o alargo un poquito la vida de las nucleares, tú aceptas los 67 años, ¿usted lo entiende? Pues yo no veo la relación.
Bueno, yo creo que no la veo yo ni la ve nadie, incluido el gobierno, que ha desmentido que eso fuera así, ¿no? Yo creo que una cosa es que en una negociación pues se incorporen varios asuntos para que, si solo negocias un asunto, uno gana y otro pierde. Si negocias cuatro asuntos, pues bueno, que puedes quedar 3-1, 2-1, 2-2, puedes tener más margen de complementar la negociación, ¿no? Pero en este caso concreto yo creo que hasta el propio gobierno, pues en fin, criticó el no haberlo desmentido antes, pero lo acabó desmintiendo, ¿no?
Sí, a ver, doctor.
Hola, don Jordi, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Vamos a ver, ¿sabe usted que los políticos en general practican lo que me gusta denominar el trilerismo fiscal? Y es que te dicen que te van a bajar los impuestos, te suben otros y al final nunca sabes dónde está la pelotita y pierdes más dinero y más libertad. Me pregunto si no habrá incurrido usted en esta práctica de trilerismo fiscal, porque nos dice que quiere bajar las cotizaciones sociales, recomienda esta medida por una serie de razones que se pueden compartir, pero al mismo tiempo nos habla, con un eufemismo que voy a, con su permiso, apuntar, de mejorar ingresos. Esto quiere decir subir los impuestos. Explíquenos, por favor, cómo pretende usted subir los impuestos.
No, esto quiere decir compensar esa bajada con otros impuestos, es decir, repartir la carga fiscal de una manera que perjudique menos a la contratación laboral, entre otras cosas porque la financiación de las pensiones tiene que estar relacionada con el envejecimiento. Es verdad, seremos más mayores dentro de unos años, afortunadamente, pero también seremos más ricos como país y, por tanto, algo tendrá que ver esa mayor riqueza en la financiación de las pensiones. Yo no entiendo por qué tenemos un sistema de pensiones que es el que definió Bismarck en el siglo XIX. Creo que han cambiado demasiadas cosas en la economía y en la sociedad como para plantearnos hacer pues lo que está haciendo Francia o lo que está haciendo Dinamarca o lo que aquí se ha planteado desde algunos círculos desde hace mucho tiempo, que es cambiar cotizaciones sociales por otro tipo de impuestos. Eso es exactamente lo que yo estoy planteando abiertamente, vamos, sin ningún tapujo.
A ver, aquí los Albertos querían primero Albert Montagut, que también es periodista y catalán, o sea, todo deplorable. Le quería hacer una pregunta, sin duda alguna, impactante. Sí. Albert.
¿Continúa usted en Sevilla en PricewaterhouseCoopers?
Sí, por supuesto.
Desde esa atalaya, y veo que no se olvida usted de la política, esto supongo que la política se lleva muy dentro, ¿qué cambie, si usted volviera a la política, qué cree que usted debería cambiar en relación a lo que hacía? ¿Qué cree que les falta a los políticos, visto desde la atalaya económica de privilegio que tiene usted en estos momentos? ¿Qué le pasa a la clase política? ¿Qué cambiaría usted?
Escuchar más. Yo creo que se ha producido un proceso de alejamiento entre lo que podríamos llamar la visión de lo que podríamos llamar clase política, a mí es una expresión que sigue sin gustarme mucho, y el resto del mundo, ya no digo solo los empresarios, sino también el conjunto de los ciudadanos. Es verdad que se ven mucho, es verdad que se reúnen mucho, es verdad que hablan mucho, pero yo creo que se escuchan poco.
Alberto.
Pues yo, para darte una alegría, Carlos, Alberto Artero, Jordi, escribiste el pasado 3 de enero en tu blog un post que tuvo bastante repercusión en la red, que versaba sobre por qué tú pensabas en la continuidad o que era inevitable la continuidad de Zapatero y cómo se presentaría un tercer mandato, que arguías en base a dos grandes elementos. El primero de ellos, cómo justificar no presentarse ahora, y el segundo de ellos, la situación que dejaría al partido. Ese es un debate que hoy hemos vuelto a tener encima de la mesa y me gustaría saber, desde el conocimiento interno y desde tu observación externa ahora del Partido Socialista, si te reafirmas un poco en esa visión y cuál es el papel de Rubalcaba, que es lo que nos estamos preguntando todos en toda esta historia.
Yo me reafirmo, yo no soy esa persona del partido a la que José Luis contó su decisión, por tanto hablo por razonamiento, no tengo información. Pero yo creo que, excepto en dos escenarios muy improbables, uno, que todo vaya muy bien en términos económicos, sociales y políticos, o que vaya muy mal, que yo tampoco creo que tenga que ocurrir, José Luis Rodríguez Zapatero va a ser el próximo candidato del Partido Socialista, y Alfredo Pérez Rubalcaba lo que está jugando es un magnífico papel de pararrayos, ¿no? Yo creo que otros presidentes han tenido ese papel. Alfonso Guerra lo jugó durante mucho tiempo con Felipe González, y yo creo que ese es el papel loable, por otro lado, que está jugando Alfredo.
Bueno, Jordi Sevilla Segura, le agradezco mucho este rato interesante. Otro día hablaremos del socialismo valenciano, que no está pasando un momento de gloria, digamos, ¿no?
Muy bien.
Bueno, pero diga, déjeme un titular, dígame, pues sí, no lo está pasando.
No, yo creo, le digo muy bien.
Muy bien, quiere decir que no lo está pasando bien.
No, le digo que muy bien, que hablaremos.
No, pues dígame, pues sí, sí, porque le adelanto que querré decir que me parece que se están haciendo mal las cosas. O bien.
Yo creo que no están pasando un buen momento el conjunto de ciudadanos valencianos, ¿no? Es decir, el tener a tantos miembros relevantes de instituciones tan importantes como la Presidencia de la Generalitat sometidos a juicio y a inspección de los tribunales, sea cual sea el resultado, que yo no prejuzgo y que parto de la presunción de inocencia, pero en fin, algo estarán viendo los tribunales cuando algunos están imputados y en algunos casos pueden pasar a ser procesados, pues no es bueno para el conjunto de los valencianos, ¿no?
Sí, pero solo se refiere usted al caso de los trajes del señor Camps, no se refiere usted al caso de don Ángel Luna y el manejo de documentos clasificados, o cuando menos a los que en teoría no debería tener acceso.
Bueno, es que para mí todavía la repercusión que tiene la imputación del presidente de la Generalitat respecto a la que pueda tener, que no es todavía así, el portavoz en el Parlamento Valenciano, es un poquito distinta. Su papel, su presencia, su relevancia, su protagonismo y lo que yo le exijo, pues son distintos, ¿no?
Bueno, pues le deseo lo mejor, señor Sevilla.
Igualmente, muchísimas
gracias. Gracias por